Bienvenidos, esto es Bostang, ser tu propio jefe. Les habla Álvaro Rodríguez y cada semana les traeremos las herramientas necesarias para explotar todo su potencial. Nuestro propósito, impactar a millones de personas para que por medio del emprendimiento puedan cumplir sus sueños y sacar sus ideas adelante. Gracias por pasar este rato con nosotros, empezamos ya. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo capítulo de Bostang, ser tu propio jefe. Hoy estoy súper contento, estoy con una persona que hace rato le estaba montando aquí la perseguidora para que nos contara un poquito de su historia, de su emprendimiento, de su vida. Nos encontramos con Daniel Correa, cofundador de Cinco Sólidos, un laboratorio creativo que se dedica a la estructuración de proyectos de interiorismo integrando cinco variables creativas: interiorismo, arquitectura, branding, dirección de proyectos y diseño inmobiliario. Y bueno, esta gente, mejor dicho, hace de todo y la idea es que uno pueda desarrollar espacios pensados fuera de lo convencional, impregnados de un carácter particular y único. Daniel, hermano, ¿cómo estás? Qué gusto estar aquí contigo.
Álvaro, excelente, ¿y tú?
Muy bien, casi que no la logramos. Yo hace rato tenía el sueño de que estuvieras acá, nos contaras un poco de tu historia, la tuya, la de tus socias, y que le cuentes a la gente qué es Cinco Sólidos. ¿Por qué no nos hablas un poquito cómo nació ese sueño, que hoy es una realidad, quiénes lo conforman, qué hacen exactamente? Porque uno cuando habla de todas estas variables creativas como que queda un poquito perdido. Cuéntanos, Daniel, por favor, entonces, ¿cómo nace este sueño de Cinco Sólidos y cómo se vuelve la realidad que hoy es?
Primero, muchas gracias, Álvaro, por la invitación. Un placer estar acá con ustedes. El proyecto nace hace aproximadamente 6 años. Me voy a ir un poco más atrás. Yo trabajaba con un grupo de desarrolladores. Dentro de esos estaba en cabeza un americano que hacía hotelería acá en Colombia y desarrollos de propiedad raíz. Yo arranqué a trabajar con él hace 10 años, encargado de toda la parte de logística e importaciones. Nada que ver con diseño ni arquitectura, yo estudié ingeniería de producción. Y a medida que fuimos avanzando en los proyectos que ellos tenían, que eran proyectos agresivos para el país, diferentes, fui cogiendo como un gusto y una pasión por todo el tema de arquitectura y diseño. Me fui involucrando de cierta forma con los equipos que contratábamos para el desarrollo creativo de estos proyectos y me fueron soltando cada vez más como un poder de dirección de los equipos de arquitectura y los equipos en general que tenían que ver con la parte creativa. Después de trabajé con ellos en total 5 años casi, y el último año yo empecé a pensar en cómo podía, bajo una plataforma o una empresa, unir todas las variables que veía que llegaban a manejarse en esa compañía para luego ser procesadas o sacadas a la venta como proyectos o desarrollo inmobiliario. Y empecé como a armar en mi tiempo libre unos modelos de negocio y a buscarle la forma. Y en ese tiempo contratamos a María José, María José Fernández, mi socia, estábamos buscando una persona que nos ayudara a desarrollar los planos de toda la parte de inmobiliario de un hotel que estábamos haciendo en Guatapé, de Luxé. María empezó a trabajar con nosotros, trabajamos aproximadamente 1 año y antes de salir yo le conté como todo lo que venía pensando de crear una empresa que integrara la parte de arquitectura, de diseño interior y toda la dirección creativa en general. Y empezamos como a armar el cuento, decidimos renunciar en 2015. Me acuerdo muy bien que la llamé a sentarnos como a hablar un rato y le dije que qué tal si esperábamos 2 años para renunciar a la empresa mientras armábamos bien el cuento. Y casi que pasaron 2-3 semanas por algún tema, como que salieron esas ganas de salirnos. Le propuse que renunciáramos, creyó en el sueño que yo traía y empezamos en 2015 Cinco Sólidos acá en Medellín. Éramos solamente María José y yo inicialmente, ofreciendo servicios de interiorismo, sin ser ninguno de los dos arquitecto ni haber estudiado a fondo el tema. Ya habíamos aprendido con este grupo cómo funcionaba el medio y empezamos en una oficina los dos a hacer mobiliario y hacer lo que nos fuera saliendo de interiorismo, y así empezó como a crecer la empresa. 1 año después entró Elisa Ortega, socia de nosotros. Actualmente somos los 3 socios.
Siempre es más fácil cuando uno tiene como el soporte de una empresa hacer los proyectos al interior de una organización que te da el soporte, te da los recursos, el capital. Cuando toma esa decisión de salirse, ¿no les dio un poquito de susto? Como, bueno, ¿qué tal que esto no funcione y voy a dejar algo seguro, algo que me funciona bien, donde me estoy relacionando con empresas importantes, y lanzarse ese sueño así como, pucha, sin saber qué va a pasar, con esa incertidumbre siempre presente?
100%. Aparte, yo había hecho una relación muy cercana con uno de los principales dueños de la compañía, era de mis mejores amigos, andaba con él para arriba y para abajo. Y el hecho de salirme y dejarlo a él con todos los sueños que estábamos armando, las relaciones que estábamos creando, en ese momento estábamos haciendo proyectos en Medellín, Cartagena, teníamos algo planeado en Galápagos, y era una plataforma muy grande, ya éramos 40, 50 personas, y había una sinergia, unas relaciones, un montón de temas que fueron muy difíciles de dejar, pero yo estaba ya como cogiendo mucha fuerza para sacar adelante este sueño. Pues tomamos la decisión, pero 100%. Al principio había una incertidumbre y un susto de si sí nos iba a salir, si sí nos iban a salir proyectos y cómo iba a funcionar esta nueva empresa.
Oiga, pero Daniel, me llama la atención algo. Usted no es arquitecto, no es diseñador. ¿Qué diferencia Cinco Sólidos de otros estudios arquitectónicos? Porque uno ve que hay gente que diseña, hay gente que construye, hay gente que después te ayuda a decorar, a darte ideas. ¿Cuál es la diferencia de Cinco Sólidos frente a todas las demás empresas de este sector?
Yo pienso que hay un diferencial fuerte en la forma como abordamos los negocios o los proyectos. En la oficina hay un equipo multidisciplinario que se conforma de ingenieros de diseño de producto, ingenieros de producción, arquitectos en su mayoría, un 70% de los empleados son arquitectos, diseñadores industriales. Yo creo que esa dinámica que normalmente en los estudios de arquitectura acá en Colombia no se ve mucho, es parte del diferencial de los proyectos que sacamos en Cinco Sólidos, de cómo cada uno de los departamentos se va engranando y al final el resultado es una sumatoria de estas disciplinas.
Y en cuanto a propuesta de valor, ¿qué es lo que ustedes le ofrecen a una persona que llega a Cinco Sólidos?
Cada vez más estamos apuntando a hacer proyectos integrales. Nosotros nacimos como un estudio enfocado en interiorismo y nos fuimos dando cuenta que nosotros debíamos recibir un insumo de los arquitectos que habían diseñado el proyecto, que muchas veces pensábamos diferente a temas que se habían planeado desde la arquitectura, pero ya estaban planteadas y no podíamos cambiarla, entonces nos teníamos que acomodar, por así decirlo. Hoy evolucionamos a hacer arquitectura de cero, interior y en muchos de los proyectos ya en mano es que nos encargamos de hacer una curaduría de toda la dotación de los proyectos, llámese hotelería, residencial, oficinas, restaurantes. Es escoger cada uno de los detalles con los que interactúa el cliente según el tipo de proyecto. Yo creo que esto es como un gran diferencial porque nos permite coger de cero una idea o algo que está buscando el cliente y llevarlo casi hasta el final con un cuidado de cada una de las variables que hacen parte del proceso.
Daniel, esta pregunta se la quería hacer hace rato. Uno no puede desligar el éxito que ha tenido Cinco Sólidos, tal vez al principio desde un punto de vista regional o de país, y de un momento a otro los coge a ustedes J Balvin, que es una figura mundial, y les entrega el proyecto de casi que todos sus espacios. ¿Cómo fue esa experiencia? ¿Cómo se acercaron a él? ¿Y cómo fue esa sensación de un momento a otro ustedes estar en todas las revistas, en todas las plataformas del mundo y empezarse a conocer ya a nivel mundial como empresa? Eso debió ser una locura.
Eso fue una catapulta reciente. En realidad eso pasó el año pasado. A mediados de año salimos en la publicación, en la portada de AD, con la casa de José, de Balvin. Pero antes de eso ya le habíamos trabajado. El primer proyecto que le hicimos fue el apartamento de La Manigua, que era un loft en el que él tenía como una colección de arte. Lo usaba más cuando venía a Medellín a veces a hacer alguna cosa, que quedaba ahí un rato, pero no lo usaba como su apartamento o su espacio principal. Ahí empezamos la relación con él. Llegamos a través de José Luis Aristizábal, el hermano de Juanes, que en ese momento trabajaba con él manejándole, creo que era ciertas cosas como de finanzas más que todo. Ya después José armó equipo propio y nos siguió trabajando con José Luis, pero fue a través de él que nos llamó. Me acuerdo que me llamó una vez a través de un señor amigo mío, me dijo: conseguí tu número, he visto el trabajo de ustedes, me gustaría sentarnos a contarte un proyecto que tenemos para José. Y de ahí partió como el contacto, y creo que de ahí han venido otra serie de proyectos. Hicimos buena empatía desde un principio, él confía en lo que le proponemos y en cómo manejamos los proyectos, y nos ha entregado. Después de eso estuvo primero el apartamento de La Manigua, después la casa de Dos Aguas, después vino un apartamento en Nueva York, después vino una casa nueva que le estamos diseñando, que es la casa principal de él o la casa que se sueña, que es una casa que debemos empezar el segundo semestre de construcción. Nos vamos a demorar aproximadamente 2 años en hacerla. Esa no la hemos mostrado, sí hemos mostrado un par de imágenes, pero no completamente. Y actualmente acabamos de empezarle un apartamento nuevo en Nueva York, en el edificio que hizo Zaha Hadid en Highland Park. Compró el penthouse, estamos en proceso de diseño. Yo creo que ha sido una catapulta que hemos correspondido muy bien con todas las necesidades y lo que él ha buscado, y se ha hecho una buena sinergia, pero aparte de eso también creo que es relevante el mercadeo y el constante uso de todo el contenido y los diseños que vamos sacando, mostrándolos a través de Instagram, de publicaciones en revistas, de blogs mundiales. Creo que es una suma de los dos, pero indiscutiblemente la publicación de Adeno generó un impacto internacional y se abrieron nuevos negocios en diferentes partes. Nos tiene muy agradecidos con él.
Tal vez, Daniel, ustedes venían creciendo a un ritmo interesante, ganándose la confianza del público. Entiendo 4 años de mucho trabajo, de empezar a crear, a construir y empezar a desarrollar la misma empresa. Pero ¿cómo se maneja esa exposición mediática que tuvieron, que fue una explosión de un momento a otro en ese sentido, y qué tanto les modificó eso sus planes y esas oportunidades de negocio, lo que tenían presupuestado? A veces, cuando un negocio es tan exitoso, siempre crece más rápido que su estructura. ¿Qué tan fácil fue acomodarse a ese crecimiento exponencial, a esa exposición mediática tan fuerte que tuvieron?
Yo creo que ha sido algo gradual. Si hubo un momento de un boom de nuevos proyectos, tanto internacional como nacionales, nos tocó rechazar muchos proyectos por capacidad. El crecimiento en una empresa como la nuestra, que el valor agregado es un tema muy difícil de encontrar en el mercado personas creativas para crecer el equipo de un momento a otro, ha sido como gradual el crecimiento. Cuando pasó ese reconocimiento internacional por las revistas, contratamos con Miguel Piedradita una asesoría para reestructurar o buscar como un modelo de negocio en el que tuviéramos un crecimiento sin perder la esencia de diseño que tratamos de poner en cada uno de los proyectos. Y venimos como en esa curva de aprendizaje, tratando de entender qué tan interesantes son los proyectos internacionales y cómo los podemos abordar sin enloquecernos o sin tener un crecimiento loco que después nos traiga problemas internos en la compañía.
Daniel, los que conocemos los proyectos, los que hemos podido ver un poquito más, esas obras, porque eso es casi como arte que ustedes van desarrollando de cada espacio, cada estructura. ¿Cómo pueden manejar esa exclusividad para que la gente pueda seguir sintiendo que es algo único y que no están teniendo algo igual que otra persona? ¿Cómo maneja eso cuando ya están con un artista, empiezan a tener muchísimo más trabajo? ¿Cómo mantener esa exclusividad y ese toque para que la gente sienta que cada proyecto es de ellos y es único?
Hay una premisa en la oficina y es algo que tratamos siempre de respetar, y es que en las primeras reuniones en las que hacemos el análisis de un nuevo proyecto, siempre tratamos de leer muy bien al cliente y de hacer una investigación de qué está pasando en el mundo, de cómo podemos interpretar las necesidades de ese cliente, inyectándole como variables creativas que le generen diferenciales. A hoy tratamos que cada proyecto sea único. A veces llegan algunos clientes que se referencian en otro proyecto, ya sea de hotelería o residencial, que nos piden como algo de similitud a ese, y tratamos de llevarlos por el camino dándoles gusto en ciertas cosas, pero sin repetir o sin caer como en hacer proyectos similares entre ellos. Tratamos como de darle una identidad a cada uno a través de los materiales, de las formas, de la iluminación.
Oye, Daniel, y hablando un poquito de este momento coyuntural de la pandemia, la COVID-19. Ahora pasamos mucho más tiempo en nuestras casas. ¿Tú crees que ahora hay un mayor interés, hay una mayor preocupación de las personas a la hora de diseñar esos espacios donde viven? A veces como que uno se la pasaba en la oficina, viajando, y ahora nos tocó quedarnos encerrados, y como que uno empieza a ver la casa y empieza a detallarla un poquito más. ¿Crees que ha habido una conciencia más de ese espacio de vida que uno tiene y cómo sacar el mejor provecho?
100%. La gente está entendiendo que la casa al final es la guarida o el espacio donde uno pasa todo el tiempo, donde uno es su espacio privado, y en la velocidad que veníamos, muchas veces no le poníamos cuidado a detalles. Yo pienso que hoy las personas entendieron, al pasar tantas horas encerrados, un montón de cosas que no conocían, de gustos, de funcionalidad o de detalles de diseño o de qué necesidades adicionales tenían en sus casas, y eso se ha visto reflejado. Nosotros tenemos una tienda en Medellín y en Bogotá, se llama The Blue House. Las ventas de Blue House después de la pandemia se dispararon loquísimo. La gente entendió esas necesidades y empezó a buscar. Por un lado, se nos han aumentado las asesorías en temas de interior, buscando mejorar los espacios y cumplir ciertos requerimientos que entendieron en el momento de pandemia. Y por el otro, viendo o leyendo los números y las ventas en Blue House, vemos que por lado y lado sí está pasando eso y la gente sí quiere, sí piensa más en los espacios interiores y ha buscado mejorarlos después de pandemia.
Antes de hablar un poquito más de esto de la pandemia, es bien interesante esto que estás diciendo. ¿Qué es Blue House y cómo ustedes han empezado a integrar esos diferentes eslabones de la cadena a la que hacen parte? ¿Son los mismos socios? ¿Cómo logran esas sinergias entre una empresa y otra?
The Blue House es una compañía de mobiliario en un 70-80% producción local, producción nacional. El otro 30% es importaciones de complementos, tapetes y detalles. Y es una compañía que fundamos en paralelo a Cinco Sólidos. Nació también en 2015 cuando renunciamos. Es con unos socios diferentes. Cinco Sólidos es socio. Y ahí tenemos otros socios que cada uno nos repartimos los temas. Nosotros tenemos en cabeza todo el tema de creatividad, diseño de nuevos productos, cómo se ven las tiendas, campañas, estrategias de mercado, como toda esa parte relacionada con lo que nosotros sabemos hacer. Y los otros socios están más como en la parte financiera, en la operación y en temas administrativos generales.
Daniel, ¿existe algún plan que hayan proyectado o que tenían proyectado en ese 2020, 2021 que no hayan podido ejecutar debido a la pandemia? ¿O por el contrario, se aceleraron planes que pensaban que iban a ejecutar en unos años siguientes? ¿Cómo vivió Cinco Sólidos en términos generales el el COVID-19?
Fue positivo. En general se nos aumentaron los proyectos y los clientes que querían principalmente construir casas en las afueras de las ciudades. Fueron personas o clientes que no se vieron afectados directamente por la pandemia y tenían los fondos. Algunos de ellos estaban esperando un tiempo más para hacerse su casa y tomaron la decisión de que la vida es ya, no sabemos qué va a pasar mañana, vamos a disfrutar ahora lo que nos hemos soñado, y se disparó el tema de casas fuera de ciudades. No solo eso, también entraron proyectos generales que no entendíamos cómo se estaban activando en ese momento y tuvimos un crecimiento. En ese momento éramos, en marzo de 2020 éramos 15 personas, a final de año cerramos con 23 personas en el equipo. Tuvimos un aumento de personal y un aumento de proyectos. Sí se frenaron ciertos proyectos por las restricciones que existieron en la construcción, principalmente al principio, los primeros dos meses que inició la pandemia y los toques de queda, pero después se reactivó todo y no se nos frenó ninguno de los planes que teníamos en 2020, al revés, aumentaron.
Y para ti como CEO, como líder de este proyecto, ¿cómo ves las perspectivas económicas para el año 2021 en el mercado en general, en ese gremio de la construcción, del diseño, no solamente en el país, sino ya en la región? Ustedes que son una empresa con un crecimiento importante a nivel internacional, ¿cómo ves que va a ser el año 2021?
Inició muy bien, está disparado. Hay un tema de desabastecimiento general en la construcción, se está viendo cada vez más fuerte. Creo que tiene que ver con el frenón que hubo el año pasado. Proveedores europeos, Estados Unidos, China pararon producción, se acumularon pedidos y en este momento hay un desabastecimiento de insumos en el gremio de la construcción que cada vez está siendo más notorio y nos está empezando a retrasar obras. Nosotros creo que trabajamos con un porcentaje muy bajo de la población. Somos un estudio relativamente pequeño y en las proyecciones de proyectos que tenemos vemos que vienen avanzando, no se está frenando nada y creo que va a seguir de esa manera, incluso viendo lo que está pasando a través del rebrote. Son proyectos a año y medio, 2 años que ya están andando y es peor pararlos que seguirlos por los costos que eso traería, y de lo que hemos visto y lo que hemos leído de los clientes va al 100% rodando todo, no se ha frenado nada.
Y en cuanto a indicadores de este negocio, ¿cómo ha sido el crecimiento de Cinco Sólidos año a año y hacia dónde van en el corto y en este mediano plazo? ¿Cómo se ven en los próximos años?
Una pregunta difícil, ahí hemos venido, es un dilema entender uno hasta dónde quiere crecer, porque al final nosotros como fundadores y dueños de la compañía somos los que vamos como cargando ese peso. Así no crees que tenga más personas en la empresa, somos un cuello de botella los tres socios en decisiones, en aprobaciones, y queremos estar involucrados en todos los proyectos. Hoy no hemos logrado encontrar unos personajes debajo de nosotros que nos reemplacen, que el cliente quiere hablar directamente con uno, quiere que uno lo atienda, quiere que esté uno en los comités. Entonces no entendemos si queremos realmente dispararnos y abrirnos al mundo o si estamos bien como estamos y tratamos de cuidar el detalle y el tipo de proyectos que hacemos, manteniendo el equipo, creciendo de pronto un poco más en algunos departamentos, pero no aumentando la capacidad de proyectos que cogemos al tiempo. Al contrario, después de la asesoría que comenté ahora que nos hizo Miguel Piedradita, estamos tratando de bajar, de mantener entre 45 y 50 proyectos que tenemos actualmente a mantener entre 15 y 20, pero ya de un volumen mayor, de hablando en cuanto a tamaño de proyectos y a proporción del negocio.
Oye, Daniel, esto es bien interesante lo que nos estás diciendo. Cuando uno arranca un proyecto, uno siempre está pensando en vender. ¿Cómo vendo más? ¿Cómo crezco? ¿Cómo hago más proyectos? Entendiendo lo que nos estás diciendo, ¿tuvieron que aprender a decir que no? ¿Uno cómo le dice que no a alguien que llega súper emocionado a contarte el sueño que tiene ese proyecto y ustedes tener que decir que no? ¿Cómo han aprendido a hacer eso, que no es tan fácil?
Decimos que no constantemente, ya hace un tiempo largo. Yo creo que podemos llevar 2 años rechazando proyectos semanales, que nos buscan clientes a veces que son en otras ciudades y son proyectos que no cumplen unos mínimos, y el solo hecho de los desplazamientos y el proyecto por tamaño no cumple. Hay otros clientes que a veces de entrada sentimos que no es el feeling ni lo que estamos como buscando como foco de empresa, pero decirles que no es dificilísimo. Uno, yo trato siempre de decirle de la mejor manera, pero muchas personas no lo toman bien. Incluso les decimos, no es el foco este tipo de proyectos, estamos ahora enfocados en esto, y a veces no lo toman bien, pero pues tratamos de explicarles y ser objetivos con hacia dónde queremos llevar.
Se han emberracado mucho contigo, por decirlo de una forma.
Hay gente que no le gusta, hay gente que dice, pero ¿cómo así? Si yo tengo la plata y todo a pagar, decime cuánto cobras. Yo, no, es que no es cuánto cobro, es que el proyecto que quieres que desarrollemos no aplica dentro del foco de lo que estamos haciendo actualmente. O sea, sí, claro, se me han puesto serios, hay gente que me ha escrito, no lo han entendido. Yo creo pues que eso no tiene nada de malo, y esto es un negocio, es una empresa. Entre más organicemos ese foco y hacia dónde la queremos llevar, creo que vamos a lograr proyectos más exitosos, ir subiendo el nivel. Dentro de eso está decir que no y decirlo de la mejor forma, que lo tome bien, y estas personas no lo toman tan bien, pero siempre lo decimos educado y de la mejor manera.
Daniel, teniendo esto en cuenta, ¿qué impacto quiere generar Cinco Sólidos en el país, en la región, en el mundo? ¿Qué te gustaría impactar a ti a través de Cinco Sólidos?
Yo creo que algo que no podemos perder es que las personas que vean, entren o interactúen con los proyectos nunca dejen de sentir como ese impacto inicial al llegar a los espacios, y que cada vez podamos leer mejor los usos de lo que estamos diseñando y cómo esto beneficia a las personas que interactúan en ellos, que sea una real experiencia, que no sea simplemente visualmente está muy bonito o quedó muy bien hecho, sino que la interacción de las personas que empiecen a vivir esos espacios, llámese hoteles, restaurantes, edificios residenciales, casas, sientan que esos espacios los llenan y los complementan para las actividades que ellos nos buscaron que diseñáramos esos espacios.
Bueno, Andrea, antes de hacerte la última pregunta, cuéntale un poquito a la gente que no conoce Cinco Sólidos, ¿dónde pueden encontrarlos? ¿Dónde pueden ver su trabajo? ¿Dónde se pueden inspirar con lo que ustedes hacen?
Principalmente en Instagram estamos actualizando o poniendo todo el tiempo imágenes, pero en la página web están todos los proyectos separados con la descripción de cada uno y como toda la documentación que tenemos de ellos. La página es cincosólidos.com y el Instagram, cincosólidos.com, todo en letras, y el Instagram es 5 en número, sólidos.
@5sólidos. Oye, venga, pero antes de irnos, ¿por qué le pusiste 5 sólidos a esto? ¿Por qué tus socios y tú pusieron 5 sólidos?
Cuando iniciamos como la búsqueda, el tema de marca es complejo y más cuando es la empresa propia, le contamos como que buscábamos a la persona que hizo todo el análisis y la investigación para hacer desarrollo de marca, y se fue muy, le quedó sonando mucho las 5 variables en las que intervenimos en cada uno de los proyectos que hacemos, y por ahí empezó a sacar el número 5, siguió dando vueltas, habló de los 5 sólidos, que son los 5 sólidos de Platón, que son 5 elementos que entre ellos forman uno, como el sólido integral o perfecto, y nos gustó mucho el concepto cuando lo fue desarrollando y terminamos aceptando esa propuesta y nos fuimos por ahí.
Listo, Daniel, y para despedirnos, ¿qué mensaje le enviarías a los emprendedores que están empezando ese camino de construir su sueño, de montar su negocio, y que seguramente no lo han pasado bien en este último año y medio? ¿Qué mensaje les puedes entregar a ellos? ¿Cómo los podrías motivar para que no desistan en ese camino de construir los sueños, como los has hecho tú y tus socios?
Deben seguir de cabeza los sueños, sin dudar de lo que están armando o pensando. Deben siempre seguir esa pasión más que los números o verlo como negocio. Yo creo que la pasión es la base de un emprendimiento. La pasión y los sueños, van a aparecer tropiezos, retos, un montón de temas en el camino, pero si tienen clara esa pasión, yo creo que va a ir fluyendo y es importante que siempre busquen unos mentores, alguien que pueda ayudarle a aterrizar esas ideas sin ser necesariamente alguien del gremio o que esté metido en lo que están montando, pero sí que tengan un mentor que los pueda ir como complementando o guiando en todo ese desarrollo o creación de los emprendimientos.
Daniel, hermano, muchísimas gracias por abrir este espacio, por contarnos tu historia, por darle este ánimo a los emprendedores, y siempre cuenta con nosotros cada vez que quieras contarnos algo. Esta es tu casa, tu espacio aquí en Boston, y espero que nos volvamos a ver y nos vayas mostrando todos esos proyectos que seguramente Cinco Sólidos va a empezar a mostrar al mundo y que nos va a dejar muy bien parados. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, Álvaro. A vos, un placer.